Esto, amigos, es una producción de la Warner Bros. Para la televisión.
¿Andás con ganas de comer algo rico? Pizzerías Tomaso es tu lugar. Las mejores pizzas, empanadas, medialunas, chipás, los más ricos postres y congelados. Los podés encontrar en sus dos sucursales, en Entre Ríos 1180, haciendo tu pedido al 11 58 85 33 22 o en Independencia 3100, haciendo tu pedido al 11 31 66 66 60. Pizzerías Tomaso, la pizza que te gusta al precio que querés. Los mejores vinos, encurtidos, aceite de oliva y sales saborizadas, encontralos en Tienda de Vinos. Hacé tu pedido con envío sin cargo o a través de nuestro Instagram, @tiendadevinosar, o al teléfono 15 55 99 82 52. ¿Querés que tu empresa, comercio o emprendimiento se destaque del resto? ¿Querés personalizar tus regalos? Contactá a RR Arte Merchandising al 11 55 98 15 22 y dale el toque único que necesita para sobresalir. Somos especialistas en merchandising, creativo y efectivo. Seguinos en Instagram, @ramirack. Con Y y Q al final. No dejes pasar la oportunidad de destacarte.
Séntate a la mesa. Radio Ragu ya empezó. Victoria Osvaldo charlan. El ambiente se armó. Cachorro trae las risas. Andrés se sienta también. Hay vinos en cada esquina y soda para quien quiere más. Choris, pizzas y escabeches de Víctor, todo gourmet. Mariscos y lo que quieras. En Radio Ragu se ve. Las voces se mezclan fácil. Historias vuelan acá. Aperitivos por montones. El sabor en el aire está. Nos rodea la comida. Charlas largas hasta el fin. En cada rincón se vive. Radio Ragu es así. Los platos van llegando. Se llenan más y más. El brindis ya está sonando. Radio Ragu a disfrutar.
Mango, buscando ese mango que te haga mortal. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién se sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. y al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, o aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las filas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho foraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Muy bienvenidos a un nuevo programa de Radio Raguá. Aplausos para todos los que nos están escuchando. Acá estamos con el señor Guillermo Banucci, chef internacional. ¿Qué te gusta que te digan, chef o cocinero?
Como quieras.
Porque como vos pusiste cocinero ahí en el banner, le dije,
por favor. Me identifico como cocinero, pero sí, cuando uno está en la cocina es el chef.
O sea, apa, vamos, como todavía. Quieras. Acá está el señor Andresito, que hoy trajo, hoy vamos a comer, ¿cómo es? Polenta con... ¿Con coso? Con mejillones. Escúchenme, me van a haber torcido hoy, voy a hablar al verde, porque tuve, como esto es radio, ¿verdad? Yo quiero serle fiel a los oyentes, por eso estoy sentado de este lado. Porque tuve un percance, se me cayeron unos dientes del lado derecho, entonces como tengo que dar mi perfil izquierdo para que no se me note tanto. Igual lo bueno que lo que somos lindos, no tenemos ningún tipo de problema, ¿no, Andresito?
¿Qué haces, Víctor? ¿Cómo andás?
Bien, por eso me senté de este lado, estaba como explicando, me senté de este lado porque se me salió un diente, unos dientes, entonces como para que no se note tanto. O sea que si me escuchas de fianza, soy porque estoy sin dientes.
Así que bueno, por eso te vos sos fachero siempre.
Lo sé, eso que tenemos los lindos, ¿no?
Mirá que trajimos.
Me
hoy,
preocupa
Víctor.
Hoy, aplauso para polenta con mejillones. Con mejillones no, con.
Con langostino.
Langostino que hizo el señor
acá. ¿Cómo está el cocinero? ¿Se acuerda de cocinar polenta con langostino?
He combinado, sí, con. Sí, langostinos, tal cual.
¿Eh?
Sí, a la plancha con polenta, no así, pero está perfecto igual.
Bueno,
bienvenidos, vamos a probar.
Vamos a ver cómo sale.
Vamos a ver cómo sale. Pero entonces,
¿cómo salió?
Déjate las bandejitas.
Sí, vamos a empezar con esto.
Y pues tenemos dos horas acá.
Sí, porque vi esas dos. Ahora traemos
más.
Le servimos primero.
Arrancamos con Gardel porque se cumplió un nuevo aniversario de su fallecimiento el día 24.
24 de junio, exactamente. 24 de junio del 35. Tenía 44 años. Había nacido el 11 de diciembre de 1890. ¿Dónde nació Gardel? Se sigue discutiendo hasta
hay
hoy, ¿no?
Sí, es verdad. Si acá o allá, cruzando el charco, no se sabe.
La ficha
bueno.
Dice Toulouse. Ahora los uruguayos dicen que es uruguayo de Tacuarembó. Igual los uruguayos, por más que. Ponle que haya sido en. Ponle que haya nacido en Francia, en Toulouse, en Tacuarembó o Montevideo. Pero nunca cantó Mi Montevideo Querido. Que cantaba Gardel.
Sí, mi
Buenos Aires Querido.
Así es.
Trágica muerte.
Lo hicimos nuestro.
Así es.
Trágica, el morocho era vasto. Trágica, ¿no? La muerte de Gardel fue un suceso. Impresionante eso, porque está en la plenitud de su carrera, 44 años.
Sí,
ahí en estaba Colombia. Rompiendo.
En Colombia.
En Medellín, sí, está el museo, el museo de Gardel ahí en Medellín.
Así que vos arrancamos con Gardel. Escuchame, estoy preocupado por Cachorro que todavía no vino y estamos acéfalos porque al no venir él no tenemos la grilla.
No tenemos la grilla ahí.
No tenemos la grilla impresa.
Tenemos una.
Y yo no puedo leer porque estoy transmitiendo en vivo por acá por Instagram.
Yo te digo, recién estaba viendo el borrador que teníamos de ayer.
Sí.
Y habías puesto, al principio no pusiste una canción, me parece que pusiste la apertura y...
No, la apertura puse Gardel.
No, está bien, pero después pusiste la presentación de nuestro invitado.
No, puse un tema de Osvaldo, que no vino. Le mandamos un saludo a Valente, que no pudo venir.
¿Cocina Marítima hace una canción?
Claro.
Ah, pero es la presentación
de... No, bueno, es un tema de que propuso Osvaldo.
Bueno, vamos a escuchar la canción de esta que propuso Osvaldo. Me la socomaba un poquito.
Sí.
Vamos con este experto en cocina marítima.
Special Effects, Jimmy Glass. Cuaderno de bitácora del Calipso. Cuarto día de navegación por las Islas Caimán. Su cocinero, que es de Utrera, nos narra el día. No me importa que sea fuego o vitro cerámica. Yo cocino mejor que el arguiñano o mejor que tu apañado. Me planto mi delantal y me pongo a cocinar. Y siguiendo mi receta hago yo mi caldereta. Experto en cocina marítima. Sopa de sobres no. Experto en cocina marítima. Sopa de tiburón. Voy a bordo del Calipso con toda la tripulación, preparándole comida y al propio capitán Custó. Y le quito las arrugas con mi sopa de tortuga. Le preparo algo suave cuando tiene un inmenso poropopón. Experto en cocina marítima. Sopa de sobres no. Experto en cocina marítima. Sopa de mejillón. Hay que te gusta el mejillón. National Geographic hace un reportaje, por ejemplo, y yo le preparo cazón al enebro. Se chupan los dedos todos los reporteros. Creo que he triunfado con mi sopa de bacalao. Poropopón. Experto en cocina marítima. Sopa de sobreno. Experto en cocina marítima. Ese chiquitito no. Ese chiquitito. Experto, experto, experto en cocina marítima. Experto en cocina marítima. En Nuwakala, en Mishitla, en Junia, en Arabia. En Nuwakala, en Mishitla, en Junia.
Así es, acá estamos nuevamente al aire. Viene la pregunta, cachorro. Vamos todavía.
¿Cómo están?
Tenemos la grilla ahora, que todavía no las dio, pero tenemos la grilla.
Ya podemos brindar. Salud.
Salud.
Bienvenido acá.
Bienvenido acá a Guillermo.
Hicimos...
Chef internacional,
hay
cachorro.
Que aprendemos, ¿eh? Yo aprender,
¿eh? Ojo, comportate como no me lutes en la mesa. No hagas las cosas que haces siempre. Viste, porque no te puedo sacar a ningún lado últimamente. Hoy programa dedicado a todos temas de comida, justamente en honor a Guillermo. Por eso el tema que pasamos recién de. ¿Cómo se llama? No tengo la grilla.
Experto.
Kiko Veneno.
Sí.
Kiko Veneno y Pepe Vejines, experto en cocina marítima.
Dos temas culinarios el de hoy. Sí, señor. Así que. En homenaje acá al señor Guillermo, ¿cómo te gusta que te digan chef? ¿Te gusta que te digan cocinero? ¿Cómo te gusta que te digan?
Me doy a conocer como cocinero. Perfecto. Pero depende de la instancia, soy un chef. Sí, tal cual. Bien.
Chef es el jefe de cocina, ¿no?
Tal cual, sí. Sí, sí. Sí. Lo que pasa es que, bueno, el oficio, la profesión es cocinero. Entonces yo, mi tarjeta, mi darme a conocer es soy cocinero. Pero en determinados lugares, cuando vos sos jefe de cocina y todo, sos chef.
Claro.
De hecho, en Estados Unidos, bueno, es la palabra en inglés, pero sos chef o cook, cuando sos line claro. cook o de cocina, pero si no, sos chef, jefe de cocina.
¿Y se identifican por el uniforme? ¿El chef, el cocinero o el...?
Generalmente sí, generalmente vos tenés el chef de cocina, el chef de pasticiero, de pastelería, en estructuras grandes, ¿no? Siempre suelen tener una... Algunos se identifican a través de la chaqueta o algo, pero sí, sí, siempre hay. Generalmente el cocinero de línea tiene chaqueta negra.
Debe ser muy complicado manejar una cocina de un hotel, de un restaurante grande, porque tenés, ¿cuánto cocinero puede tener a cargo?
No, y más, sí, no, nada es fácil, obviamente, en cocina, porque no solamente que la comida salga bien y todo, sino, bueno, hay que trabajar con la gente, con el producto, con los stocks, con todo, y bueno, sí. Es una ardua tarea y de jornadas largas.
Sí, me imagino.
Pero bueno... Siempre que uno haga lo que le guste, el tiempo pasa.
Completamente de acuerdo.
¿Cuál es la mayor cantidad de gente para la cual te tocó cocinar?
Yo trabajé una vez en Estados Unidos en una cocina que había 92 tipos por turno. Abajo del puente del Queensboro Bridge. Me volví loco.
¿92 comensales?
No, 92 en la cocina. No me acuerdo cuánto era, no sé si está el restaurante ahí, está bajo el puente, capaz que tenía 200, creo que con los dos pisos y todo, más de 200 cubiertos.
Calaste, ¿no? El tipo trabajó en Nueva York, trabajó en España, trabajó
No, cuando entré a esa cocina, te juro, me asusté. Porque me dicen, anda a buscar una olla, y cuando vi una olla eran 5 departamentos de ollas y sartenes.
Sí, me imagino.
Y así la gente, me acuerdo que el puesto de postres era un kiosco, tenía una cortina de enrollar y había 3-4 personas despachando, y era terrible. Y después, bueno, estructuras normales, son de hotel, 10-15 personas, claro. 20, pero bueno.
Y ahora él está a cargo ahora, aplauso para esto. Muy bien. Para todo lo que es la organización de las cocinas y todo lo demás de Caminos y Sabores, que eso debe ser otro bolonqui también.
Otro bolonqui que no es bolonqui, sino es una ardua tarea de casi todo un año, porque es mucho trabajo de logística, de coordinar horarios, agendas, cocineros, recetas, cuestiones bromatológicas, sí. Publicitarias, todo. Así que bueno, del 3 al 6 vamos a estar en la rural de Palermo,
sí.
Con la feria.
Del 3 al 6, perfecto, ahí estaremos, firme como rulo estatua, como hemos estado el año pasado.
Pero bueno, imagino que van a ir.
Obvio.
Nos saludamos a la gente que
nos
acompaña.
Vamos a saludar a nuestros, primero nuestro medio de contacto. 50-31-9801 para comunicarse con nosotros, o el WhatsApp.
El WhatsApp es 11-2395-1992, sí. 11-2395-1992, ahí nos escriben, está Cacho.
Solo mensaje de texto, hoy está Cacho manejando el WhatsApp, así que hoy está el...
Uy, Pablín dice, da una mala noticia.
¿Qué pasó?
Se nos fue Lalo Schifrin.
¡Oh!
No dice a dónde, pero se fue a algún lado.
Mirá, hoy se nos fue también este...
Pablín, que ya es uno más de la mesa.
Pablín es uno más de la mesa, mirá vos... Qué pena, pero bueno.
Bueno, y bueno, en la red nos encuentran, sí. En Instagram, YouTube, Facebook y TikTok, en todas las redes como Radio Ragú.
Así es.
Y bueno, saludamos a la gente que nos acompaña.
Así es. Vamos acá a dar la dirección de nuestro amigo de Tienda de Vinos. Acá la voz de Guillermo, acá arriba lo va a decir él, todos los datos de nuestros amigos de Tienda de Vinos, que gracias a ellos estamos viviendo.
Que pueden llamar al 1155998252 o en redes sociales en Instagram, @ Tienda de Vinos Ar.
Ahí lo va a tener nuestro amigo Orlando de Tienda de Vinos.
Envío gratis mencionando Radio Ragú.
Así
exactamente,
es.
Envío sin cargo, descuento de oyentes de Radio Ragú en especial. Así que bueno, a llamar.
Muy
a
bien, tenía unas ofertas bárbaras, después las vamos a leer. Sí. Y bueno, y saludamos acá, hoy nos mandaron tequeños acá la gente de Tomaso.
Espectaculares como siempre.
Tomás, aparte sabes que tiene pizza, empanada, chipá, media de luna, congelado,
postre, sándwiches,
te soluciona la vida. Y bueno, podés llamar al 11-58-85-33-22, 11-58-85-33-22, eso es Entre Ríos 1180, u 11-31-66-66-60, 11-31-66-66-60, esto es Independencia 3100.
Perfecto.
Acuérdense, sí. Entre Ríos 1180 o Independencia 3100, Marte,
sí, si quiero comer queso, salame, ese tipo de cosas, bueno, ¿dónde llamo, cachorrito querido?
Camambrí, Salumería, sí. Dice 11-70-62-38-92.
Sí.
Y en Instagram, @cam.ant.bri.
Bien. Y si quiero hacer gorro, bandera, llavero, mochila, tatuarme en el pecho acá, Radio Ragú.
Sí.
O recopla, donde usted ya sabe, y todo lo demás, hacer esos banners.
Como se tatuó la intendente de Quilmes,
¿viste? Sí, se tatuó la cuadrillera.
No me diga, bueno. Pero pueden contactarse con RR Arte Merchandising. en el 11-55-98-15-22.
Sí.
Y en el Instagram es arroba ram y rack.
Ram y griega rack.
Sí, griega rack.
De Ramón y Raquel.
De Kilo, claro.
Así es.
Ramona y Raquel. Ram y rack.
Que ya tenemos el aplauso.
Sí.
Tenemos el auspicio al aire de Ram y rack. Ya tenemos la pulsera. Salud.
¿Qué tenemos?
Salud. Tenemos la pulsera al aire ya grabada por el locutor de la radio. Salud. Bueno. Salud.
Salud.
Salud. Así es esto. Escúcheme. Bueno, le decía, sí, que estoy de este lado porque ya le digo, tengo el tema este con el diente. Así que bueno, que saludo. Mire, a todo mi club de fans.
Me cargan,
así
me está. Me cargan porque tengo esta funda de teléfono.
Es muy, ¿no?, gay, sí. Sí.
Entonces, está buenísimo.
Mostrá la cámara, mostrá la cámara.
Miren qué lindo.
Nuestros amigos de acá televidente. Sí, hermoso, sí.
Pero bueno, meto el teléfono acá y no lo golpeo, no lo rompo como hice con el otro, ¿no?
Yo no veo un burro de antropólogo, no sé por qué cordo me pongo los anteojos, ¿no?
Entonces Mariana me dice, ¿por qué no decís a Andrés, que Andrés, perdón, a las chicas de Ram y Rack? A
sí,
ver si se podría hacer algo así como con Radio Ragú.
Ah, pero no, sí, cómo sí, no. Escuchame.
Lo pagamos, no hay problema.
¿Sí? ¿Cómo te fue en Brasil? ¿Has venido bailando la batucada, la zumba?
Pero,
la,
pero bien, la verdad que muy bien.
¿Sí?
Sí, bárbaro. ¿Qué vamos a hacer?
Dice así.
Descansando.
Me imagino las minas. Ya. Me dijeron que así, así las minas. Cinco y todas apretadas. Salud.
Muy lindo, no, no.
Sí,
estuvo
salud,
muy lindo.
Sí.
Después de...
¿Y?
Ah, te hacemos brindar cada
rato.
Acá, ¿no? Acá, rato, tío.
No, aparte estamos contentos porque estas copas suenan lindas.
Sí, ¿no? Suenan lindas. Antes teníamos vasos.
Tal cual, sí, sí, sí.
Tuvimos unos vasos palermitanos hasta no hace mucho tiempo que eran los frascos de mermelada. Esto es frasco vacío, ¿verdad? Que un día acá el señor se me tomó un
por
vinagre.
Sí, porque estábamos tomando vino blanco y había quedado el vinagre acá. Yo pensé que era vino y me mandé el frasco de vinagre. Sí.
Bueno, ¿cuál es, cómo arrancó tu afición por la cocina? Ya de chiquito quisiste ser chef, quisiste ser cocinero. ¿Tu viejo era cocinero?
No, en casa de mi padre no. Mi padre era marino mercante, estaba poco en casa, uh-huh, marinero. Yo en realidad, bueno, crecí en una casa donde mi mamá o en la casa de mi tía también, que me criaron un poco, siempre se hacía todo en casa, la huerta, uh-huh, teníamos huerta, animales, pan casero, el yogur, todo.
¿Dónde quedaba esa casa?
En Merlo.
En Merlo.
Sí,
¿en Merlo acá en el oeste o en Merlo?
Merlo oeste, Merlo oeste. Y después, bueno, nos mudamos a Capital, a Devoto. Y bueno, igual siguió la tradición. No teníamos animales, nada, pero se hacía de la misma manera.
Claro.
Y siempre me quedó pendiente, siempre me gustó cocinar. Pero a mí siempre me gustó la libertad. Entonces digo, ¿qué voy a hacer adentro de una cocina? Uh-huh. Y bueno, entre una cosa y otra hice varias cosas. Y hasta que en un momento de mi vida estaba en Estados Unidos, justamente. Yo ya estaba trabajando en gastronomía, pero siempre trabajaba en lo que es el servicio en sí, mozo, barman, uh-huh, y siempre me tiraba a la cocina. Pero el tema de la cocina era estar muchas horas encerrado, bueno,
sí,
ya sabemos lo que es. Hasta que en un momento, después del 11 de septiembre, que bueno, más de uno quizás se replanteó varias cosas, yo en lo personal lo hice, y sí, ahí dije, bueno, quiero hacer algo que realmente sea reconocido por mi trabajo, y ahí fue que empecé... Seguí en la gastronomía, pero empecé en la cocina y hasta ahí, hasta el día de hoy no paré.
Sí.
Y bueno, medio como que había empezado al revés, ¿no? Porque empecé con pura experiencia, trabajar en buenos lugares, fui aprendiendo y todo, pero me faltaba el contenido teórico.
Sí.
Me faltaba la escuela, me faltaba el título. Entonces, ahí tomé la decisión, después de tener la experiencia... Vine acá un tiempo y no la encontraba, te hice unos cursos en la escuela de Gato Dumas y después me fui a España.
Uh-huh.
Me pagué la carrera y me fui 2 años a Barcelona. Y estudié en la escuela de hostelería Hoffman,
sí,
y ahí me recibí de cocinero profesional. Y bueno, después trabajé y estudié allá también y después, bueno, seguí trabajando. Después me volví a Buenos Aires, estuve viviendo en Cariló también 3 años. Y ahí fue cuando conozco al chef Donato de Santi, Saltano.
Sí.
Chef Donato, que bueno... Me abrió muchas puertas.
Pero, ¿por qué España? ¿Son más reconocidas las escuelas de cocina en España que acá?
¿O por
buscar un campo laboral,
no,
en Europa?
Siempre yo me moví por amistades, por contactos. No, uno más allá de emigrar y todo, busca un nido, busca una contención.
Claro.
Y Barcelona, sobre todo, es una gran puerta a Europa y todo, y el título... Tiene un valor importante.
Por eso, por las puertas laborales que te había.
Exactamente, claro. Por varias cuestiones, una de esas es la más importante. Y bueno, por el idioma también y por,
claro,
el costo. Porque en Estados Unidos yo realmente en ese momento no tenía el dinero para bancar una carrera, que son caras.
Sí.
Y son, viste, de 12, 14 horas por día, es mucho. Y bueno, y España me ofrecía algo muy parecido y bueno, con un contenido también más de peso, ¿no?
A mí me gusta mucho la cocina por el tema de... Yo Muchas veces me preguntan, ¿cómo hiciste esto? No sé, porque invento en el momento, porque tiene mucha creatividad la cocina. Nunca te salen dos platos iguales.
Totalmente, claro que sí. Y la cocina es eso.
Claro.
Por más que, qué sé yo, hablaba con un colega hace unos días, yo decía, me dice, ¿y pero cómo haces? Yo no uso más recetas, yo no...
Claro.
Improviso todo, está bien, es experiencia, ¿no? De hecho, bueno, cocino en casa todos los días que tengo dos chicos chicos y... ¿Qué hay? No sé, abramos heladera, fijémonos, claro, y con eso inventás. Bueno, sí. Y es, claro, es lo más lindo también. Sí, sí, sí. Mi mujer a veces me dice, ¿y pero cómo? Yo no sé. Bueno, ¿qué tenés? Huevo, listo, ya está, tenemos la cena.
Claro.
Y es eso, es eso.
¿Vos sos de los que cocinan con lo que hay en la heladera?
Sí.
Porque hay algunos, viste, que te, están también en los medios, te dicen, no, podemos cocinar con cualquier cosa que nos sobre, y te dicen, bueno, no sé, esturión al vino de no sé qué.
Sí.
Te salen con cualquier cosa, viste.
No, no, y yo cada vez, a medida que pasa el tiempo, me voy simplificando cada vez más. Creo que con un rico vino, un queso, un algo que acompañe, sí, estoy, en lo personal. Pero después para cocinar me gusta improvisar y ver qué tengo.
Con
y,
lo que hay, sí, sí.
Sí, sí, sí. Después, de hecho, hago las compras también, me encanta, voy buscando.
Papines al vinos y huevo de codorna, ¿no?
Como decía Osvaldo.
Osvaldo.
Una cosa que a mí me molesta.
Los que tienen todo el mundo
en la heladera.
Una cosa que a mí me molesta, no sé si a ustedes les molestará también.
Sí,
cuando ustedes ven recetas en la cocina... Sí. Gente que da recetas en la televisión. Horno 180 grados. ¿Cómo carajo sé
que tiene una cosita que se mueve así?
El tuyo, pero, no tiene.
Los viejos sí tenían una...
Claro, pero el tuyo tiene...
No, no tiene. Los viejos sí. Tenía mi mamá cuando yo era chico, tenía una agujita en la tapa que marcaba.
Sí, sí, igual es un buen punto el que tocan, porque en las cocinas es un gran problema.
Claro.
O cuando están a receta dicen 180 grados, y por más que los cuatro tengamos el mismo horno, el mismo modelo,
claro,
no van a calentar igual. Uh-huh. Entonces yo siempre a todos los cocineros les digo... sobre todo para una empresa que trabajo, ¿no? Que son 7 locales, 7 hornos distintos. Yo le digo, el horno de acá o de allá es siempre como cambiar la pareja. Siempre es una pareja nueva.
Uh-huh. Entonces, horno swinger.
Yo no, porque andaba...
Salud.
No, porque yo con fulano, con fulana, de sí, tal manera... Bueno, pero acá estás con otro. Entonces, tenés que ir conociéndote. Sí. Y bueno, es así. Los 180 grados de mi casa seguramente no sean los tuyos.
Claro, pero ¿cómo hago yo saber en mi casa que tiene 180 grados el horno? ¿Cómo lo hago a saber?
Bueno, podés tener en paralelo un termómetro digital.
Nadie lo tiene.
No, pero bueno, te vas conociendo con el horno. Te vas familiarizando.
Sí, bueno, eso sí.
Hablando de swing,
sí,
estás hablando con una amiga, ¿viste?
Sí.
Sí, no sabe qué hacer, porque parece que está haciendo con dos tipos a la vez.
Opa, ¿y?
No sabe qué hacer. Uno es albañil,
sí,
y el otro es grimista.
¿Y qué va a hacer?
Y no sé, porque es complicado, está entre la espada y la pared.
Bueno, vamos a escuchar un temita nuevo acá.
No me digas.
Vamos a dar cátedra sobre el fernet y el asado.
Sí.
¿El fernet es un invento cordobés?
No,
el fernet,
el fernet. El fernet es un
italiano,
un farmacéutico italiano.
Claro, sí.
En realidad lo descubrió por casualidad.
Claro.
El tipo quería.
Para Richard. Perdón, señor Andrés, perdón.
No, que lo interrumpamos mientras vos hablás.
No,
yo siempre es algo así.
Eso por tener el diente roto. No, sabemos que el fernet es un. Nosotros lo usamos como aperitivo, pero bueno. Se inventó de casualidad porque un farmacéutico italiano quería inventar o hacer un digestivo y bueno, le salió el fernet.
Mi nono lo tomaba siempre después de comer.
Hace poco hubo un tema del 70-30 que apareció,
sí,
amigo,
sí,
de un cantante, dice, yo lo inventé.
Bueno, no, exactamente, no, pero ahí estamos hablando de la historia que vamos a contar ahora de el fernet con coca, que sí se lo atribuyen los cordobeses. Y leí toda la nota, la historia la leí en el diario La Voz del Interior. Y en La Voz del Interior y al otro día salió La Nación. No sé si será dueño de La Nación de La Voz del Interior, pero o lo robaron directamente. Bueno, sí. Pero vamos a dar crédito a La Voz del Interior. Resulta que un corresponsal de la BBC, que se llama Daniel Pardo, le mandaron a cubrir una vez un recital del Indio Solari en Olavarría.
Sí.
Y se encontró con que estaba todo el mundo con las botellas cortadas, con el fernet con coca,
sí,
usándolo como comunitario.
Sí.
Famoso viajero, ¿no le dicen? Sí.
Hola, Barría.
Sí,
viajero, ¿no?
Viajero.
¿Es el trago o la botella cortada, el viajero?
Todo.
Okay.
Todo.
Sí,
claro. Sí. Y bueno,
la botella y el trago adentro, todo eso es el viajero.
Esto es el Indio Solari, el fernet con coca, sí, esto es la argentinidad. Y se le dio por ¿dónde salió esto del fernet con coca?
Sí.
Bueno, y empecé a investigar. Y más o menos antes, en esos días, había aparecido Jairo, Mirtha Legrand, diciendo,
sí,
lo que contabas vos, que era un invento cordobés de Cruz del Eje. Lo inventó un amigo mío de un bar de Cruz del Eje. Entonces se fue este periodista hasta Cruz del Eje y se fue con Cacho Buenaventura. Mira, con el, con el, dijo, bueno, vamos, si la hacemos bien.
Eso lo dijo Jairo, que un amigo de él lo inventó.
Sí.
Le voy a llamar a Jairo y le voy a preguntar.
¿Que había inventado el Fernet?
No, el Fernet con Coca. Ah, Fernet con Coca. Se fueron hasta Cruz del Eje y llegaron hasta el bar Premier, que antes se había llamado Bar Español. Era un bar que antes había sido pensión, almacén, restaurante, todo junto. Todo. Y el dueño era el Negro Becerra.
Famoso el negro, ¿sabes qué?
Había fallecido el Negro Becerra. Entonces fueron al bar y dijeron, vamos a hablar con gente que lo conoció. Y lo llevaron a casa del sobrino, el Negro Becerra. Contame lo del Negro Becerra. Y empezó a contar toda la historia del bar. La historia del bar, había una banda musical que se llamó los Twister Boys en la década de 70. El Negro Becerra era el baterista.
Sí.
¿Y quién era el cantante?
¿Quién?
Era un señor que se llamó Mario González Jairo. Así que de ahí nace la amistad. Y bueno, ahí cuenta la historia. Resulta que el Negro Becerra le daba a la ginebra.
Sí.
Y todos en el bar eran a la ginebra y la mezclaban con coca. Parece que le prohibieron al Negro Becerra la ginebra y dijeron, no, para que si seguís así
el alcohol te va a hacer mal y te va a dar el te va a
parar. Y le dice que como estaba siempre mal del estómago, la madre le daba fernet puro.
Claro.
Dijo, este digestivo te va a curar la panza, yo qué sé. Y dice que no le gustaba el fernet puro. Le prohibieron la becerra, le prohibieron la ginebra. Le daban el fernet puro. Entonces dijo, vamos a ver si podemos hacer algo con el fernet para hacerlo más amigable. Y le empezó a poner coca porque le ponían coca a la ginebra. Y sí, bueno, que le gustó y lo empezó a compartir con los amigos y ahí se popularizó. Después la historia es conocida, ¿no? Se expande a todo el país. Pero bueno, esa es la historia que cuentan como oficial los cordobeses.
Esas cosas que nunca se registran, después se hacen. Vos sabés que está cumpliendo 50 años la cabecita Chocolinas.
Uy, sí.
Vos sabés que la que inventó la Chocotorta. Fue una publicista.
Sí.
No era ni chef, ni cocinera, ni nada. Ella le dieron estaba trabajando con una agencia, le dieron un pote de la Chocolina y Mendicrim en ese momento. Dice, ¿qué hago con esto? Tiene que ser una campaña publicitaria. Entonces se le ocurrió mezclar el Mendicrim, la misma cantidad con dulce de leche. En bañera de Chocolina, y metió la Chocotorta. Si lo hubiera registrado sería funcionario.
Fue el lamento de ella que no lo registró.
Sí, pero no podía. Ella le preguntaron una vuelta. Vamos a sacar un día al aire.
Así que bueno, así esto fue en la década de 70 y así después se popularizó por todo el país. Y
es parte viralizó.
Sí, es claro, como se dice ahora, se viralizó. Y es parte de la cultura cordobesa, como el cuarteto, como el rally.
Sí.
De hecho, con ellos combinan todo. Hacen todo junto. El cuarteto con Fernet, el rally con. El rally en Córdoba, que es muy de cultura cordobesa, los tipos como se cierran a la noche los caminos porque tenés que llegar por los mismos caminos donde corren, entonces tenés que ir a la noche anterior a ir a la montaña.
Sí.
¿Qué hacen toda la noche los cordobeses en la montaña? Le dan al fernet.
Un fueguito y
al día siguiente, no sabes si están en Córdoba, en San Juan.
No sabes qué coche pasa, nada. Pero parte de la cultura de ellos la pasan fantástico. Y bueno, y trajimos, como teníamos acá,
obvio,
un invitado cocinero, una canción de los Caligari. Acá Cachorro contó la historia de los Caligari, buenísima. Que era un homenaje al payaso que había muerto actuando.
Así es, sí.
Tenía la canción esa del el camión que chocaba, ¿cómo era el cañón?
Quiero que choque un camión de vino con un camión de soda.
Ah, sí.
Perfecto, decía, claro.
Bueno,
ojalá que choque.
Buenísima la historia de los Caligari, pero ya la contamos. Así que,
sí. Pero vamos a escuchar entonces ahora.
Sí, hacemos un asado, tomamos fernet. Haciendo cultura, haciendo honor a la cultura gastronómica, muy argentino, ¿no? Asado con fernet.
Sí.
Vamos.
Dale.
Hagamos un asado. Comemos verde, hagamos un asado, comemos verde.
Ustedes solo vienen.
Desde Córdoba, Argentina, en el comedor universitario cordobés,
los Caligari, papá.
Hagamos un asado, tomemos verde, hagamos un asado. Tomemos fernet y se coro.
Hagamos un asado.
Tomemos fernet.
Hagamos un asado.
Tomemos fernet. Hagamos. Hagamos un asado. Tomemos fernet y se coro.
Hagamos un asado.
Tomemos fernet.
Hagamos un asado.
Tomemos fernet. Hagamos la vaca. Juntemos la plata. Compremos unos chichulines. Peguemos una da.
Hagamos un asado. Tomemos fernet. Hagamos un asado. Tomemos fernet.
Sacamos al miado. Costísimos hija. Carbón no hace falta, ¿eh? ¡Hachamos la mesa! ¡Compramos una pizza!
¡No!
¡Hacemos mondongo!
¡No!
¡Comemos polenta!
¡No!
¿Y entonces qué hacemos? Señoras y señores, esto es Córdoba, esto es Cuartetazo, estos son los Caligari, papá. Toy, toy. Hagamos un asado, tomemos fernet, hagamos un asado. Tomemos fernet, ese coro.
Hagamos un asado.
Tomemos fernet.
Hagamos un asado.
Tomemos fernet. No va a haber problema. Si se acaba el hielo, enfriamos la jarra con un matafuego. Que no se haga el vivo. Y ponga Mariano. A mí no me importa nada que sea vegetariano.
Tomemos fernet. Hagamos un asado. Tomemos fernet.
Al lado del fuego. ¡Qué flor de calor! ¡Che, fuerte el aplauso!
¡Para el asador!
¡Bueno! Señoras y señores, muchísimas gracias a todos. Nosotros somos los Caligari desde Córdoba, Argentina, para todos ustedes. ¡Arriba la palma de todos que viene el coro!
¡Hagamos el asado! ¡Tomemos
el pie! ¡Sí, sí!
¡Hagamos el asado! ¡Tomemos
el pie! ¡Ese coro!
¡Hagamos el asado! ¡Tomemos el pie!
¡Qué fiestón! ¡Come chingón, eh! Bueno, toy, toy. No me dejes sin el coro, ¿eh? ¿Cómo viene? Hagamos un asado fuerte.
Grande, acá la Caligari,
ah, los Caligari. Hagamos un asado,
tomemos fernet.
Es una costumbre que creció muchísimo. Yo me acuerdo cuando era chico, no era tanto acá en la provincia de Buenos Aires, por lo menos no. El fernet, sino el cinsano, el gancia.
El astigancia.
El astigancia.
El buen asticinsano.
Yo me acuerdo.
Gancia batido.
Mi abuelo, mi papá, mis tíos, ahí cortaban la morcillita fría, ¿viste? Así,
es el canapé de macho. ¿Eh? Ese canapé de macho, ese.
Canapé de macho, mira vos. Y se preparaban ahí unos cinsanos, unos gancias.
Sí.
Mira vos.
Hermoso.
Sí, señor.
Hermoso, 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 hermoso. ¿Cuál fue la comida más difícil que te tocó hacer?
Me costó lo que más me costó en un principio fue el tema de los arroces.
¿Sí?
Me acuerdo de trabajar en un lugar en Barcelona, ahí en la Barceloneta, y tenía que hacer 8 tipos de arroces distintos,
ocho
puntos distintos. Qué caldeado, qué cremoso. Y el arroz, uno dice, sí, es fácil, pero para sacar el punto. Y cuando vos estás con comensales exigentes, como me pasó cuando trabajaba con todo el tema de los
italianos. Perdón, ¿8 puntos distintos? ¿8 puntos de cocción distintos?
Claro.
Ocho platos distintos. Tenía que hacer 32 platos de arroz a la vez, pero eran 8 distintos, los cuales me acuerdo que era arroz caldoso, caldero, arroz avante. Me volvía loco. Y después, bueno, me pasó lo mismo con el tema de los arroces para risotto. Uno después aprendí a agarrar la mano, pero fue realmente lo que más me costó. Yo después, sí, con el tema de la carne, cuando me meto con la carne, pensé que iba a ser complicado, pero no, la carne es mucho más fácil,
¿sí?,
más dócil, más manejable que...
Me imagino que más difícil que la comida así, lo más difícil debe ser coordinar todo, ¿no? Cuando hay muchos comensales que coman todo junto, ¿no? Que no
sea... Sí, ese no es el gran problema. Cuando uno tiene, claro, es coordinación, ¿no? Si vos tenés 100 cubiertos sentados, 100 personas comensales sentados con 30, 50 platos distintos, ahí es una cuestión de coordinación, de puntos, sí, es complicado. Pero bueno, ahí está el oficio, ¿no?
Yo tengo una pregunta para hacerle acá a nuestro amigo Guillermo, que me va a matar con lo que le voy a preguntar.
¿Por qué? A ver.
¿Por qué la carne se come sangrando? A mí me gusta suela, negra. No, tu remera, tu buzo está crudo para mí.
No, yo creo que eso va en gustos. De hecho, hace estos días hubo una discusión, un chef muy famoso por un tema, una milanesa que realmente estaba cruda a la vista. Pero bueno, qué sé yo, a mí hay un punto de discusión,
sí.
Por ejemplo, a nosotros acá, ahora la gente también va comiendo, no es mejor, va aprendiendo otras, tiene otras opciones, tiene más posibilidades.
Sí.
Con el punto de la carne, siempre acá el punto medio para nosotros fue cocido casi.
Obvio, si tirando
vas a
quemado.
Estados Unidos, Europa y comen la carne súper jugosa.
Sí.
Y bueno, y es respetable, sí. Por ahí quizás un bromatólogo te dice, no, pero lo que pasa, bueno, qué sé yo, eso van gustos. A mí me gusta un término medio jugoso, pero también tengo amigos o colegas que la comen casi crudo.
Ah, bueno.
Pero bueno, el black and blé, son unos minutos, unos segundos cara y cara, y lo que pasa es que tiene que estar atemperado, o sea, temperatura ambiente adentro, que no esté frío, pero está literalmente crudo.
No, a mí me gusta quemado.
¿Pero a qué pero temperatura bueno. llega el centro de la carne? ¿Llega a cocerse algo o no?
No, internamente no. Tiene que estar a una temperatura un poco ambiente. Más que ambiente, pero no está cocido. O sea, está cocido por fuera, está sellado, por así decirlo.
Sí.
Pero en ese punto de cocción particular. Pero un término medio, un jugoso, para nosotros acá en Argentina es como el punto medio pasadito en afuera.
Nosotros le decimos a los yanquis le gusta cocido afuera y
crudo adentro.
Sí, nosotros decimos, para nosotros arrebatado le
decimos. Claro, está arrebatado.
Sí, para en realidad arrebatado es como cuando se te pasa un poquito de fuego, ¿no? Se quema.
Pero viste que los yanquis
se quema por afuera, pero adentro.
Claro, sí,
pero porque viste que los yanquis te hacen el asado con fuego, no con el humo.
Se cocinan con la llama.
Una vez estábamos
porque ellos, a ver, también ellos han aprendido mucho en este último tiempo con todo el tema de, bueno, muchos cocineros argentinos, otros que están cocinando con más fuego. Tiene mucho que ver el tema que, una cuestión normativa, ya no podés hacer fuego en cualquier lado, por ejemplo, en los restaurantes o en tu casa con fuego de leña.
En una radio, por ejemplo, ¿no podés?
No podés, porque tiene que ver mucho con el tema del departamento de incendios y todo eso. Entonces usan lo que, acá es marca, bueno, se usaba en su momento, se llama briquetas.
Claro.
Que es el compuesto de carbón prensado.
Sí.
Y usan el cuenco, es el barbecue, para hacer barbecue justamente, que lo prenden, algunos lo cocinan a fuego, pero la mayoría sí, tal cual. Cocinan como a fuego vivo, lo rostizan y son gustos. A mí, yo personalmente, no me gustó.
¿Vos probaste esa carne?
Sí, forma de cocción.
Sí.
De hecho, yo cuando vi, tenía mi parrilla eléctrica.
No, pero aparte, yo vi el otro día en esto, viste, gigante de la industria, gigante de los inventos, todas estas cosas. El tipo que inventó la parrilla esa redonda, viste, en Estados Unidos.
Sí, el Barbie, el famoso.
Que no sabía cómo hacer porque echaba humo, cómo hacer para que. Escúchame, con el calor de costado y listo, boludo. No es tan difícil. Pero la complican todas los tipos, ¿no? Porque le hace agujero, que corra la cosita para acá, para que salga.
No, eso
boludo,
para que
con el carbón.
Pero ese Barbie tiene el concepto invertido, lo que es el wok.
Sí.
El wok por tiene esa forma porque donde en los orígenes, para cocinar, tenían muy poca leña húmeda, entonces tiene que con el mínimo de fuego calentar y disipar, ¿no? El wok. Y el barbecue es al revés, porque vos pones el fuego adentro, tiene la parrilla o la grilla, como dirían, y vos pones la carne y justamente es tapar y todo, cocinar con el menos calor posible, que hay algo parecido que está en los hornos camados.
Sí.
Sí.
Que si bien son de cerámica y todo, bueno, ellos contienen, ¿cómo se dice? No es la palabra, mantienen el calor y todo, toman temperatura, todo lo que es la carcasa, y bueno, ahí también ayuda a cocinar. Así que, pero bueno.
¿Los chulengos no tienen algo parecido a eso? No, nada que ver. Bueno, es mucho más rudimentario.
Sí, más rudimentario, pero bueno, qué sé yo, ahí también está la caja china.
Ah, me mataste.
La caja china, yo la descubrí en Bolivia, me volví loco. Sí. Y ellos usan bastante, que es una caja rectangular con una tapa de acero o chapa, donde arriba se pone el carbón y adentro podés cocinar no sé, lo que quieras, y se cocina con ese calor residual, por así decirlo. Nada, y salen espectaculares. Y bueno, acá
lo pones crudo adentro, le pones la tapa.
Sí, tal cual. Es una caja de zapato, por así decirlo, grande, con una tapa todo de, internamente de chapa, de acero generalmente, recubierto con una madera, una cuestión de estética y no quemar, y la tapa es completamente de acero con dos manijas. Pones la brasa y cocina con ese calor superior. Bueno. Está buenísimo, está buenísimo. Y es más o menos parecido.
Mira.
Entonces cuando empezás a ver la trazabilidad de las cosas, todo termina siendo más o menos lo mismo.
Sí, obvio.
Pero bueno, nosotros tenemos una cultura más de fuego por nuestros orígenes.
Sí, obvio.
El gaucho. Saludo, perdón, de Darío Jesús Verón.
Darío, querido. Un
abrazo sí. grande para todos.
Muchas gracias.
Gracias.
Y Paulín dice, bueno, dice varias cosas. No sé cómo se ha enterado que cuántos billetes te trajo el ratón Pérez. Dice, si está el mago sin dientes, porque él no es el dibujante sin dientes.
Obvio, desde ya.
No sé qué puede pasar. Vos lo contaste al aire esto, entonces.
Yo lo conté al aire, ah, sí, bueno. sí. Yo me sinceré con mi audiencia, con mis groupies.
Víctor compró un termómetro, no sea ratón, dice, para saber la temperatura del horno. Dice,
bueno. Vos tenés, Paulín, este termómetro.
Que nos traiga.
Claro.
Y quería hacer unas preguntas al cocinero, dice.
Sí.
Esto de no usar recetas. Bueno, si se puede, le podés pasar la receta de unas buenas marineras. Ojo, no confundir con escalones. Escalopes, debe
escalopes,
ser.
Escalopes, claro,
que era. Y la comida más exótica que tuviste que preparar.
Como exótico, no he hecho nada muy, muy raro. Pero, qué sé yo, quizás tiene que ver más con, como contaba, mis orígenes. O buscar ingredientes que nadie conocía, no sé, sí. Por ejemplo, los cardos.
Ah, la vallacauda.
No, pero comer, viste, cardo en conservas o cardos a la milanesa, bueno, cosas, es algo simple, para mí en su momento era lo más exótico que había probado, qué sé yo.
Sí.
Pero después que yo, caracoles, por ejemplo, sí. O... No, he hecho muchas cosas raras, digamos.
Yo hago una pregunta acá, que me tenía que responder Osvaldo, el otro amigo que no pudo venir hoy. Él es abogado ambientalista. Uh-huh. Y yo lanzo una pregunta acá al aire. ¿Dónde están las almejas? Aparición con vida de las almejas, viejo. No hay más almejas. ¿Dónde están las almejas?
Yo en la playa había los agujeritos.
Totalmente. ¿Qué íbamos y las sacábamos? Hacíamos torniquetes así para poderlas sacar. No hay más almejas, hermano.
O no hay tanos que las saque.
Claro, pero no hay más almejas.
Mi madrina sacaba, pero una...
Balde sacábamos.
Y después las preparaba.
Claro.
Unos frascos.
Tenía que estar toda una noche en agua dulce para que largue la arena.
Qué laburo.
¿Cómo
y de chico me acuerdo que me mandaban a juntar caracoles.
Sí, ah, caracoles.
Pero los purgaban y después los comíamos.
Exactamente, con salvado. En casa claro. Se comía mucho. Sí. Eso.
Sí, yo comí una sola vez caracoles hace como 40 años ya.
Yo con mi mamá comemos.
Estoy viejo ya. Sí. Ya te
mando a empezar a hablar. ¿Tienes más de 40 vos?
Cuando mirá, parezca, no, aunque no parezca, no. Empieza el flequillo y todas estas cosas. Sí. Viste que el flequillo mío es... abundante.
A veces no sé si me estás mirando por el flequillo.
Suele pasar eso.
Salís del agua y haces.
No, hago así, sí, de las minas caen como mosques. No, hago así, viste, con el pelo que flamea. Es una cosa impresionante. No sé lo que.
Qué lindo,
che. Sí, así es. Después tenés que contar cómo fue que llegaste a hacer los fascículos de cocina.
Bueno, lo cuente después.
Después contamos, ahora vamos a ir a un temito nuevo. Forro número uno. No te estoy mirando a vos, cachorro.
No, bueno, yo lo propuse.
No te estoy mirando a vos, pero bueno, este forro número
uno. Autorreferencial.
Me gusta que seas el número uno.
En realidad es un fogón.
Un forro.
Pero
sí.
En el nordeste de Brasil.
Sí.
¿Vio dónde hace la pancita así Brasil? Bueno, ahí a la parte de abajo está donde estuve estos días, el estado de Pernambuco.
Uh-huh.
Yo estuve en Porto de Galinhas, pero ahí cerca de...
No, es un chiste muy boludo, pero voy a dejarlo ahí. Sí. No, ya.
Sigo, bueno. Cerca de la ciudad de Recife.
Uh-huh.
Por ahí, bueno, fue un... y al lado está la ciudad Olinda, que fue fundada en 1500 no sé cuánto. Bueno, y hay casas, hay iglesias de esa época, se mantiene toda la parte vieja de la ciudad muy 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 mantenida, debo decir. Bueno, bastante bien mantenida. Y fue la primera capital, después se hizo Recife. Hoy Recife tiene más de 1.600.000 habitantes, una parte muy moderna, muy, la verdad que me impresionó. Yo hacía mucho que había ido, cuando joven, como diría alguien, pero me impresionó. Recife, muy linda ciudad también, muy linda, mucho se nota que hay mucho potencial, mucha plata, como diríamos.
Uh-huh.
Y ahí en el nordeste entró mucho esclavo, porque había muchos ingenios azucareros. Cuando introducen el tema de la caña de azúcar, hacía falta mucha mano de obra, y bueno, sucedió eso, la verdad, la locura esa de la esclavitud en el mundo.
La excusa de los esclavistas era, sí, que ellos estaban más adaptados,
sí,
al,
sí,
clima, y por eso, claro, eso le daba derecho a esclavizarlo.
Claro. Y después, bueno, de puta, bueno, el tema es que no, ya dijimos que no tenían alma, sí, viste que bueno,
sí,
Contamos acá que Puerto Galinas
sí.
mantuvo el nombre que se le puso después, porque era un puerto esclavista, claro. Y después se abolió la esclavitud. El mensaje en código así para contrabandía esclavo decía, llegaron las sí, gallinas.
Porque cuando estábamos ahí en Olinda, que era la primer capital, de ahí se ve toda la costa, pero no se ve Puerto de Galinas. Puerto de Galinas quedaba escondida. Entonces, cuando dejó de entrar el esclavo oficial, uh-huh. Y empezó el esclavo blue, digamos, se fueron para allá atrás. Entonces empezó a funcionar ese puerto en forma clandestina y entraban... esclavos en forma clandestina, uh-huh. Una locura total, pero bueno. Y lo peor de todo eso, que hoy en día se le ponía el nombre ese porque decía, bueno, traemos gallinas en los barcos, y en realidad traían esclavos.
Sí.
Y hoy en día se tomó la gallina como algo totalmente jodón, ¿no? O sea, todo lo que venden son adornitos con forma de gallina, hay gallinas por todos lados, y con una historia trágica atrás, pero bueno.
Sí.
Entonces, aparte, bueno... Usted sabe que también en Salvador, también de Bahía, hay una mezcla de culturas entre todo lo africano, porque los portugueses los querían adoctrinar y los obligaban a practicar ritos cristianos, y cada uno tenía su rito. Muchos de los que venían de África tenían ya su propia religión,
como André,
tenían su cultura.
De tu rito.
Entonces inventaron empezaron a asociar sus dioses o sus divinidades con las cristianas. Y surge todo un rito que se llama el candomblé, donde bueno, tienen todas sus propias divinidades, y dice, bueno, este lo fuimos asociando, y le dijimos, cuando venían los portugueses, decía, ¿qué están haciendo? No, este es San Jorge, este es San Juan, este es San Antonio, así, bueno. Y le iban poniendo nombres cristianos también. Y bueno, toda esa cultura y esas mezclas y todo, surge un ritmo musical propio del nordeste, que es el forró. Más que un ritmo musical, dice que es toda una forma de... se llama también a los bailes, a las reuniones, es más que un género musical. Que fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de Brasil por el Instituto Histórico y Artístico Nacional. Y quieren que sea Patrimonio Mundial de la Cultura en Brasil por la UNESCO, que lo declare la UNESCO.
Sí.
¿No? El 13 de diciembre es el Día del Forró, ajá. Así que estamos todos invitados.
Bien, y, ahí de él.
Y justo el tema que vamos a poner es de Luis Gonzaga, que es considerado el mayor exponente del género musical.
El forró número uno sería.
El forró lo toca un trío, generalmente. Originalmente era así, que era con un bandoneón, un acordeón,
sí.
Un tamborcito y un triángulo, dicho así en forma rudimentaria. Uh-huh. Tiene nombres específicos, no me acuerdo ahora los nombres. Y suena, la verdad que estuve una noche ahí escuchándolo, el acordeón, triángulo y bombo. Y suena, es muy divertido.
O sea, tuviste una noche forreando. Tuviste
una noche forreando. Tuve una noche forreando.
Bien.
Qué lindo, queda lindo.
Sí.
Y bueno, y es una gran celebración. Y es mucho más fuerte ahora en junio, porque se daba antiguamente. Vio el tema, se juntaban rito pagano, rito cristiano, o el tema del día más corto del año, el solsticio, no sé cómo es. Bueno. Entonces festejaban eso, que terminaba el invierno para nosotros, porque se terminaba el día más corto, los demás días iban a ser más largos cada vez. Entonces,
sí.
Bueno, esto había los paganos festejaban ese día, y la iglesia también buscó algo y encontró que en junio estaba San Antonio, San Juan y San Pedro. Entonces dijeron, bueno, vamos a festejar, y se armó lo que son las fiestas junianas, ya les dicen directamente. En todo junio hay fiestas. Y es mucho más fuerte, no sé por qué, San Juan, São João.
São João.
Sí, predomina en todos lados, les rompió el bueno, a todos los demás santos,
sí.
¿Viste?
Sí, no, sí, sí, sí.
El más ese.
Ese
São
João. Sí,
y bueno, y esta es la fiesta. Y ahí, bueno, se hacen grandes fiestas y suena muchísimo el forró. Y si quieres, vamos a escuchar
el forró
número uno.
Obvio. Si me permití que quisiera señalar.
Luis Gonzaga.
Señalar algo.
Sí, señalalo.
Listo, vamos a escuchar el tema.
Y yo miro.
Salud.
Salud.
Sanfona velha do folho furado, só faz fumo, só faz fumo. Mesmo assim o cavaleiro faz um refungado e o coração da morena faz tum-tum. O safoneiro animado puxa o fole depois de tomar um gole de rum. E haja fum, haja fum, haja fum, forró com esse fole é forró número um.
Iazafum, forró com esse fole é forró número um. Sanfona velha do fole furado, só faz fum, só faz fum. Mesmo assim o cavalheiro faz um refungado e o coração da morena faz tum-tum. O sanfoneiro animado puxa o fole depois de tomar um gole de rum. Iazafum, ajafum, ajafum, forró com esse fole é forró número um.
Iazafum, ajafum, ajafum, forró com esse fole é forró número um. Vem gente de todo lado conhecer o sanfoneiro, porque ele é o primeiro a tocar no colo furado. Por pouco tempo já começa o zuzuzum. Sanfona velha assim não se vê em canto nenhum. E é jafum, é jafum, é jafum, forró com esse toque é forró número um.
E é jafum, é jafum, é jafum, forró com esse fole é forró número um. Sanfona velha do fole furado, só faz fum. Faz fum, mesmo assim o cavalheiro faz um refungado e o coração da morena faz tum-tum. O sanfoneiro animado puxa o fole depois de tomar um gole de rum. E ajafum, 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 forró com esse fole é forró número um.
E ajafum, 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 forró com esse fole é forró número um. Sanfona velha do fole furado, só faz fum, só faz fum. Mesmo assim o cavalheiro faz um refungado e o coração da morena faz tum-tum. O sanfoneiro animado puxa o fole depois de tomar o gole de rum. E haja fum, haja fum, haja fum, forró com esse fole é forró número um.
E haja fum, haja fum, haja fum, forró com esse fole é forró número um.
Vem gente de todo lado conhecer o sanfoneiro, porque ele é o primeiro a tocar no fole furado. O tempo já começa o zuzuzum. Sanfona velha assim não se vê em canto nenhum. E ajafum, 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 forró com esse fole é forró número um.
E ajafum, 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 forró com esse fole é forró número um.
Nobel!
Diga aí, mestre!
Tu tá gostando do forró?
Tá bom que tá danado, mestre!
Ah, maremoto é vai pra mim. Fazer forró com tu é bom demais.
Ó, fundo danado, mestre!
Como é bom fazer forró com gal? Tá bom demais.
Tá.
Oh, oh.
Iazafum, ajafum, ajafum, forró com gozagão é forró número um.
Iazafum, ajafum, ajafum, fazer forró com gal é forró número um.
Iazafum, ajafum, ajafum, forró com esse fole é forró número um.
Iazafum, ajafum, ajafum, forró com esse fole é forró número um.
Iazafum, ajafum, ajafum, forró com esse fole é forró número um.
Iazafum, ajafum, ajafum, forró com esse fole é forró número um.
Iazafum, ajafum, ajafum, forró com esse fole é forró número um.
Ô, mestre, que forró bom, mestre.
Bom demais. As baianas sabem das coisas.
Ô, mestre, viva a Bahia, viva o norte, mestre.
Viva o forró, Gal Costa.
Queridos amigos y amigas, soy Roque Narvaja y están escuchando Radio Ragú.